Visualiza esto. Eres un soldado alemán en el frente oriental, 1943 en primera línea. A lo lejos, puedes ver y oír una línea de tanques soviéticos T-34 avanzando y haciendo ruido hacia tu posición. Pero más aún, en la parte trasera, tras las torretas, hay multitudes de tropas soviéticas, cada una con una arma pequeña, pero única. Conoces muy bien esta arma, y con el conocimiento de lo que puede hacer, comienzas a disparar tu ametralladora MG-42 con la esperanza de matar a tantas tropas soviéticas como puedas antes de que puedan entrar en rango. Porque una vez que lo hagan, sabes que el infierno se desatará sobre ti. Cada guerra tiene su arma que ayuda a simbolizar la lucha de las naciones, y una de las más distintivas del Frente Oriental, donde el conflicto se recuerda como la Gran Guerra Patriótica, fue la ametralladora PPSH-41. Esta cruda pero efectiva pequeña arma sería instrumental para cambiar la marea contra las fuerzas del Eje que intentaban presionar sobre Moscú. Y probaría el viejo adagio soviético: la cantidad tiene una calidad propia. Bienvenido a Guerras del Mundo. A primera vista, en los primeros años del siglo XX, el concepto de la ametralladora parecía contradecir la doctrina de armas de campo de batalla establecida, que aún enfatizaba la importancia de rifles de calibre bastante grande, con largo alcance y poder de detención, pero estos a menudo venían a costa de la tasa de disparo. El Lee Enfield británico, con su cartucho .303, por ejemplo, tenía un alcance teórico máximo de 2.743 metros o poco más de 2.56 kilómetros, pero solo podía escupir alrededor de 20 rondas por minuto e incluso entonces solo en manos de un operador hábil y experimentado. Las pistolas, armas personales compactas operables con una mano, respaldaban estas armas. Aunque su tasa de fuego era mayor que los rifles, sacrificaban alcance. Una de las pistolas estadounidenses más prevalentes en la Primera Guerra Mundial y más allá fue la Colt M1911, que disparaba el cartucho .45 Automatic Colt Pistol, pero tenía un alcance efectivo de disparo de solo 50 metros o 48.8 metros, pero su facilidad de uso y capacidad de autocarga la hicieron a ella y a sus hermanas extremadamente letales en combate cuerpo a cuerpo, como en áreas urbanas. Dada la escala significativa entre estas clases de armas, muchos sintieron que había un término medio esperando ser llenado con un arma de fuego rápido, con gran letalidad, que no necesitaba el alcance de un rifle completo y las desventajas que imponían. Ya se estaban realizando experimentos al amanecer del siglo XX para mejorar las pistolas, haciéndolas totalmente automáticas y permitiendo así a un soldado una alta tasa de disparo para imponer a un enemigo, particularmente al asaltar una posición fortificada donde los rifles de tamaño completo a menudo eran un obstáculo más que un beneficio, ya que su tamaño y baja tasa de disparo los hacían engorrosos y difíciles de manejar. Aunque numerosos ejércitos experimentaron con tales armas, no sería hasta 1915 cuando surgió el primer progenitor de la ametralladora en forma de la pistola ametralladora austrohúngara M12P16. El desarrollo adicional del concepto llevó a la eliminación de la configuración típica de pistola. En su lugar se diseñó siguiendo líneas similares a los rifles, pero en una escala más pequeña y utilizando munición de tamaño de pistola tradicional. Siguiendo de cerca a esta arma estaba la pistola mitragliatrice Fiat Mod 1915 italiana, un arma de doble cañón con un cargador de carga superior para cada uno, pero aunque era un arma portátil, no era ideal para que un soldado básico la manejara solo. Finalmente, se eliminó un cañón y se reajustó la operación para facilitar su manejo por un par de manos. El OOVP 1918 estableció en gran medida el estándar para las subametralladoras posteriores. Sin embargo, sería el MP18 alemán, desarrollado por Hugo Schmeisser, el que dejaría el mayor impacto en los campos de batalla de la Gran Guerra. Fue nombrado el Kugelspritz, o rociador de balas, por las tropas de choque especializadas o stormtroopers que manejaban el arma, quienes fueron entrenados específicamente para el combate en trincheras enemigas, donde su alta tasa de fuego resultó absolutamente devastadora. Afortunadamente para las potencias de la Entente, los alemanes solo pudieron introducir estas armas en las últimas semanas de la guerra, pero fueron tan impactantes que impusieron límites en la cantidad que el ejército alemán podría poseer después de la guerra, delineado en el Tratado de Versalles. La Gran Guerra había demostrado que, en lugar de alejarse más en grandes campos abiertos, como en las batallas de antaño, la guerra moderna en realidad estaba acercando más a los soldados, y por lo tanto, la ametralladora subfusil estaba aquí para quedarse, aunque permanecieron como un arma de apoyo a los tradicionales fusiles de batalla de largo alcance. Durante el periodo de entreguerras, las tropas británicas usaron ampliamente ametralladoras subfusiles en su lucha contra el ejército republicano irlandés y en el cuidado de su imperio. Por su parte, las tropas estadounidenses las emplearon en varios conflictos en las guerras del Banano en Nicaragua, donde la espesa selva hacía el combate cercano y personal. En la Unión Soviética, el Ejército Rojo reconocía la necesidad de su propia ametralladora subfusil y lograba mayor autonomía en el diseño de armas, antes muy dependiente de innovaciones extranjeras. El famoso diseñador de armas soviético, Fyodor Tokarev, produjo el prototipo de la ametralladora subfusil modelo Tokarev 1927, la primera de este tipo diseñada por los soviéticos. A pesar de esto, todavía enfrentaba una fuerte competencia de otros diseñadores, todos ansiosos por complacer al primer ministro soviético Joseph Stalin, algo que a veces era cuestión de vida o muerte. El desarrollo, las pruebas y las comparaciones con diseños rivales finalmente llevaron a que el arma de Tokarev fuera preseleccionada, junto con otro diseño de Vasily Degtyarev en 1934. Desafortunadamente para Tokarev, el arma de Degtyarev era superior en casi todos los aspectos, excepto por ser un poco más pesada. Designado en ruso como el pistolet polimiot Degtyarev, que significa la ametralladora Degtyarev, esto se abrevió a pistolet polimiot Degtyarev y con el año del modelo siendo 1934, por lo tanto, se conoció como el pistolet polimiot Degtyarev 34. Desafortunadamente, el arma estaba plagada de problemas, no menos importante de los cuales eran problemas de producción, ya que era un arma complicada para la industria armamentística soviética de los años 1930 para fabricar. Con cifras muy lejos de lo necesario, el arma se canceló oficialmente en 1939. Pero Degtyarev, que ahora tenía la atención de Stalin, pudo revertir esta decisión justo cuando el ejército soviético se estaba preparando para una guerra con Finlandia, que esperaba arrollar en solo unos días. Al final, el terrible liderazgo soviético permitió que los finlandeses pudieran montar una defensa espectacular contra los invasores numéricamente superiores. En los bosques finlandeses ideales para emboscadas, las tropas finlandesas estaban equipadas con su ametralladora. En la forma del excelente Suomi KP-30 y uno con su distintivo cargador de tambor redondo que contenía 40 y luego más tarde 71 rondas de munición. El KP-31 solo resaltó aún más las deficiencias del pistolet polimiot Degtyarev de nuevo, la mayor de ellas es que simplemente no se fabricaban suficientes. Georgi Semyonovich Spagin nació el 17 de abril, 1897, en el gobernado de Vladimir, de lo que entonces era la región noroeste de la Rusia imperial. Comenzó su carrera profesional a los 12 años, trabajando como aprendiz de carpintero. Pero cuando tenía 19 años, fue reclutado en el ejército imperial ruso para luchar en la Gran Guerra. Después de la Revolución de Octubre de 1917, se reentrenó como armero para el Ejército Rojo y finalmente se encontró trabajando con Degtyarev. Esta trayectoria profesional lo llevó a experimentar con nuevos diseños de armas propios, pero no vería ningún éxito significativo hasta 1938, cuando diseñó la ametralladora pesada soviética DSHK, de la cual eventualmente se fabricarían unas 8.000 unidades. A raíz de este éxito, dirigió su atención a la necesidad urgente de una nueva subametralladora que fuera más fácil de producir que el arma de Degtyarev. El pistolet polimiot Degtyarev hizo uso extensivo de componentes fresados, un proceso que utiliza maquinaria con cortadores rotativos para crear los componentes en el arma, particularmente en el receptor. Este proceso resultó en alto costo y baja producción, ya que pocas fábricas en la Unión Soviética estaban equipadas para satisfacer la demanda. Por lo tanto, Spargen tuvo la idea de usar estampado de metal para crear las partes, un proceso mucho más simple que implica colocar lámina de metal plana en una prensa de estampado, que la reforma en la forma deseada. En 1940, tras terminar las hostilidades con el acabado, Spargen fabricó su primer prototipo de arma, una versión simplificada del pistolet Polymiot Degtyaryova. Spargen incorporó un sencillo compensador de gas en el diseño que disminuyó la tendencia del cañón a patear hacia arriba durante el disparo rápido, mejorando notablemente la precisión. El nuevo arma tenía una agrupación de disparos 70% mayor que el pistolet Polymiot Degtyaryova. No obstante, antes de autorizar su producción, el nuevo arma de Spargen tuvo que competir, incluso contra una nueva de Degtyarov. Pero fue un diseño ofrecido por Boris Gabrielievich Spitalny el que realmente amenazó su diseño más simple. El arma de Spitalny tuvo una tasa de fuego similar a la de Spargen, pero en pruebas de octubre de 1940 demostró ser 21% más precisa. Sin embargo, finalmente, el diseño de Spargen ganó puramente por la simplicidad de su construcción y montaje. El Ejército Rojo había aprendido que incluso un arma marginalmente inferior era mejor que no tener arma alguna, y fue la promesa de cifras de producción significativamente más altas lo que decidió el resultado. El 21 de diciembre 1940, el Comité de Defensa de los Comisarios del Pueblo decretó que el arma debía ser adoptada como la ametralladora del sistema Spagin, tipo 1941, pero sería recordada para siempre después de su abreviatura rusa como la PPSH-40, y uno tal era la alta prioridad que se le daba a la producción del arma que los miembros del Partido Comunista mismo se les daba la responsabilidad personal de cumplir con las cuotas en las regiones que administraban. El incumplimiento de cuotas era severamente tratado, con el riesgo de caer en desgracia con Stalin, un riesgo que nadie tomaría. Este miedo fomentó un alto grado de ingenio a la hora de fabricar el nuevo arma. Un ejemplo clásico fue la realización de que el cañón del viejo rifle de cerrojo Mosin Nagant podía ser removido, cortado por la mitad y reutilizado para hacer dos cañones para las líneas de producción de la nueva ametralladora. El PPSH-41 era un arma de retroceso que disparaba desde un cerrojo abierto con un percutor permanentemente unido a la cara del cerrojo. El interruptor de seguridad se incorporó en la palanca de amartillado y funcionaba empujando un deslizador en la parte superior de la palanca, mientras que el selector para el fuego automático o semiautomático se ubicaba dentro de la guardamonte, justo delante del gatillo. Para facilitar el mantenimiento, el receptor estaba articulado y podía rotarse hacia arriba para su limpieza. Los cañones cromados contrarrestaban la corrosión de la munición de 7.62 milímetros por 25 milímetros que debían disparar. El cañón incluía una cubierta con un freno de boca básico en la parte frontal, que mitigaba un poco el ascenso del cañón, pero incrementaba el ruido y el destello, alertando al enemigo sobre la ubicación del tirador. La culata de madera generalmente se consideraba más cómoda que muchas de las culatas de acero de otros diseños de la Segunda Guerra Mundial, como el MP40 alemán, mientras que la mira trasera usaba aberturas abatibles para 100 y 200 metros, aunque el alcance efectivo estaba en algún lugar intermedio, en la región de 150 metros. Inspirado en los cargadores de tambor de los suomis finlandeses, Spargen creó un cargador de tambor similar de 71 rondas para su arma. Teóricamente, el cargador del PPSH-41 prometía ser decisivo, pero en la práctica resultó ser tanto una ventaja como un problema. A pesar de poder cargar 71 rondas, se halló que el arma tendía a funcionar mal a máxima capacidad, causando interrupciones. Sin embargo, la experiencia con la ametralladora enseñó al Ejército Rojo que esto era mucho menos probable si solo se cargaban 65 rondas en cualquier momento. Era laborioso rellenar estos cargadores, y sin una empuñadura delantera, las tropas soviéticas usualmente colocaban su mano izquierda debajo del cargador de forma antinatural mientras disparaban. A partir de finales de 1942, se desarrolló un nuevo cargador curvado para usar con el arma, que aunque solo contenía 35 rondas, era más confiable y más cómodo de sostener, pero nunca pudo reemplazar el cargador anterior. Dadas las diversas talleres que producían las armas, había ejemplos que tenían imperfecciones menores, lo que significa que no podían aceptar todos los cargadores, y por lo tanto pasaron la mayor parte, si no toda su vida operativa, usando solo el cargador de tambor, ya que era el único que encajaría. La producción se estaba acelerando justo cuando los soviéticos se encontraban en una lucha cada vez más desesperada contra la embestida de la Operación Barbarroja, la invasión de Hitler a la Unión Soviética, respaldada por aliados antisoviéticos como Italia, Rumania, Hungría y Finlandia. Con más de 3.8 millones de tropas bien armadas y motivadas dispuestas contra ellos, el liderazgo del Ejército Rojo descubrió que una vez más se enfrentaban a escasez de armas, con algunas tropas famosamente yendo a la batalla, llevando nada más que municiones, esperando recoger un rifle de un camarada muerto. Nuevamente, el énfasis de Spargen en la simplicidad de fabricación demostraría ser la clave del éxito, y pronto las fábricas e incluso pequeños talleres fueron reequipados para comenzar a fabricar el nuevo arma para enviarla al frente. Tras reubicar la industria manufacturera rusa fuera del alcance de los bombarderos alemanes, para 1942, el pueblo soviético estaba produciendo increíbles más de 3.000 ejemplos al día. Algunas unidades del Ejército Rojo solo contaban con el PPSH-40 y uno debido a su disponibilidad suficiente, sin importar si luchaban en las calles de Stalingrado, donde se destacaba, o en los campos de Ucrania, donde los fusiles y ametralladoras alemanas superaban su alcance. En servicio, el arma demostró ser robusta, resistente y confiable, y sobre todo, era simple de operar. Otro atributo vital dado la relativamente baja calidad de la formación que recibía el recluta soviético promedio. Con el PPSH, cada soldado soviético tenía un impresionante poder de fuego a su disposición y era una amenaza muy real para las tropas del Eje siempre que pudieran acortar la distancia entre ellos. Esto a menudo se facilitaba con un viaje al campo de batalla en la parte trasera de un tanque T-34. El poder de esta ametralladora soviética no se perdió en sus enemigos, quienes rápidamente aprendieron a respetarla. Así, los alemanes establecieron tres políticas influenciadas por su proliferación en el Ejército Rojo. Primero, los alemanes implementaron manuales de entrenamiento para el uso de ejemplos capturados, dado que obtuvieron muchos tras las batallas y enfrentaban escasez de armas. A partir de esto, también emitieron instrucciones sobre cómo recalibrar las armas para su propia munición Mauser de 7.63 milímetros por 25 milímetros, como la que usaba el propio MP40 de los alemanes. Además, los alemanes distinguieron las versiones modificadas como MP40 y 1R, mientras que los PPSH-40 y 1 estándar que usaban su munición original soviética se conocían como MP717R. Tantas cayeron en manos alemanas que el arma se convirtió en la segunda subametralladora más común en la Wehrmacht. Sin embargo, quizás la influencia más significativa que el arma tuvo en los alemanes fue hacerles reconsiderar su propio fusil de batalla estándar. Para 1943, las tropas alemanas armadas con Carabiner 98S y otros fusiles de batalla de cerrojo tradicionales estaban cada vez más luchando contra oleadas de tropas armadas con PPSH-41 que asaltaban sus posiciones. Mientras que las tropas alemanas podían matar a muchos de ellos con sus fusiles antes de que los soviéticos entraran en rango, había tantos soviéticos atacando a la vez que eventualmente al menos algunos de ellos llegaban a las posiciones alemanas, donde desataban el impresionante poder de fuego de sus subfusiles baratos, pero efectivos con un efecto devastador. Al mismo tiempo, había un creciente grupo en Alemania que apoyaba la adopción de una nueva arma revolucionaria que combinaba la practicidad y la tasa de fuego de un subfusil, pero combinada con la mayor letalidad y alcance de los fusiles más grandes. Los informes del PPSH-41 en combate se utilizaron para finalmente convencer a Hitler de autorizar la producción de esta nueva arma, y después de las pruebas y combates de algunos prototipos iniciales, fue aprobada para su producción. el Sturmgewehr 44, a menudo abreviado como STG-40, y 4 fue tan revolucionario que no desentonaría demasiado en los ejércitos de hoy, siendo el precursor de muchos fusiles de asalto modernos. La influencia de las ametralladoras en el diseño es obvia, con la empuñadura de pistola y el gran cargador orientado hacia abajo, y generalmente era cómodo de usar. Aunque pesaba alrededor de 5.9 kilogramos con un cargador lleno, era más pesado que el PPSH-40I1 o incluso el KAR-98. Un soldado manejando el nuevo arma podía alternar entre modos de fuego semiautomático y totalmente automático con un interruptor en el lado izquierdo, moviéndolo hacia arriba o abajo con su mano derecha en la empuñadura. Y dependiendo del modo en que disparaba, el alcance efectivo variaba de 300 a 500 metros, muy por fuera del alcance del PPSH-40, y uno proporcionando al ejército alemán un arma con la que realmente combatir la famosa arma soviética. Sin embargo, en combate cuerpo a cuerpo, el operador del STG-44 todavía estaba en desventaja, dado el cargador más grande que tenía su adversario soviético, siempre y cuando, por supuesto, el arma no se atascara. Durante su producción, el PPSH-41 fue modificado y mejorado, pero a pesar de su simplicidad en la fabricación, el liderazgo soviético sintió que se podía diseñar y construir un arma nueva aún más fácilmente, pero sin comprometer el rendimiento. Lo lograron, y el resultado fue el PPS-43. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, nunca pudo reemplazar al PPSH-40, I1 y continuó produciéndose en miles por día, asegurando que el Ejército Rojo nunca careciera de ejemplos de esta arma icónica. Cuando cesó la producción soviética, se habían hecho más de 5 millones de unidades, haciendo de ella una de las armas más usadas en la guerra. Además de ser un símbolo duradero del Ejército Rojo, el arma representó el esfuerzo de guerra partisano tras las líneas alemanas. Los partisanos eran a menudo soldados o civiles que habían sido superados por la velocidad del avance alemán a través de su patria, y por lo tanto comenzaron un movimiento de resistencia, realizando emboscadas, colocando trampas y participando en actos de sabotaje. El PPSH-41 fue lanzado en paracaídas a estos grupos en grandes cantidades, donde su potencia de fuego, robustez y simplicidad aumentaron enormemente la letalidad partisana, lo que significa que ni siquiera detrás de las líneas del frente, las tropas del Eje se salvarían de su furia. Tomando inspiración del STG-44, como muchas fuerzas armadas alrededor del mundo, el Ejército Rojo comenzó el desarrollo de sus propios fusiles de asalto después del final de la guerra, que ofrecían el mayor equilibrio entre la ametralladora y los viejos fusiles de batalla. En el caso de los soviéticos, esto resultó en quizás un arma aún más icónica, en la forma del Avtomat Kalashnikova, mejor conocido como el AK-47, posiblemente el arma personal más importante del siglo XX. El PPSH-41 permaneció en uso, pero su importancia disminuyó significativamente, siendo utilizado por las fuerzas de seguridad y como arma personal para las tripulaciones de aviones y tanques en caso de que sus monturas fueran inutilizadas por el fuego enemigo. Con tantas armas ahora excedentes para las necesidades del Ejército Rojo, miles fueron enviados para apoyar a las fuerzas revolucionarias comunistas que surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Los PPSH-41 fueron suministrados a las fuerzas pro-Moscú, que ahora estaban bajo el paraguas soviético en Europa Oriental, como Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. Pero quizás lo más significativo es que fueron enviados para apoyar a los comunistas en China bajo Mao Zedong. Los chinos eventualmente emprenderían su propia producción del arma, al igual que sus vecinos en la frontera sur en Corea del Norte. Los PPSH-41 originales, los chinos y norcoreanos, se usaron ampliamente en la Guerra de Corea contra las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. Al igual que los alemanes, las tropas de la Organización de las Naciones Unidas, mayormente fuerzas estadounidenses, aprendieron a respetar el PPSH y sus clones, pese a que estos últimos eran menos confiables que los originales por sus técnicas de fabricación inferiores. Más adelante en la década, otro aliado chino, Vietnam del Norte, rediseñó sus ejemplos fabricados en China para incluir una serie de mejoras. El arma resultante, apodada la K-50M, es notablemente diferente en apariencia gracias a la reducción de la funda de enfriamiento. Tal era la reputación de esta ametralladora que los ejemplos exsoviéticos se adquirieron en grandes cantidades y se reacondicionaron como armas semiautomáticas por los Estados Unidos. Empresa A, A Arms en venta en el mercado estadounidense. Los primeros ejemplos fueron fuertemente criticados por su mala calidad antes de que se lanzara una versión mejorada y sigue siendo popular entre los entusiastas y coleccionistas de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Dado que la simplicidad de construcción era un atributo clave del diseño, no es de extrañar, por lo tanto, que se llevara a cabo una producción no oficial, y en la década de 1990, casi 50 años después de que Spargen lo diseñara, el arma estaba en producción una vez más, esta vez para las fuerzas de Croacia, luchando por la independencia durante el horrible y sangriento periodo de la década de 1990 durante la disolución de Yugoslavia. El armamento de la era soviética rara vez estuvo a la vanguardia de la tecnología, pero donde los soviéticos sobresalieron como ninguna otra nación fue en su capacidad para diseñar y construir armas baratas, robustas y efectivas. Y esto se ejemplifica con el PPSH-41 ICO, con ejemplos incluso vistos en combate entre grupos de milicianos hoy en Ucrania, luchando contra el ejército ruso. Parece que esta arma en particular no solo merece el elogio de ser una de las más grandes de la historia, sino que también está por ver su último campo de batalla.